11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 7 de agosto. Primer Toril del mes de agosto, primer Toril del mes taurino por excelencia. Miren, es tan extensa, tan abierta, tan compleja y tan variada la tauromaquia que ha querido que en este domingo tengamos los ojos y los oídos puestos en muchos, en muchísimos sitios y a cada cual más diferente. Tenemos los ojos puestos, claro, en lo que pasó en Estella y curiosidad por saber cómo salió la de Miguel de Reta de Casta Navarra, porque supone transportarnos a un pasado en el que la fiesta era sin duda la lucha contra la fiera en el más estricto sentido de esa palabra, la lucha también de un ganadero contra los elementos por preservar una sangre caída en el olvido del desuso, y Manuel Sánchez y Chapurra sobresalientes regaron con sangre el ruedo navarro, del que Sánchez Vara salió más que airoso, salió triunfando, como salió triunfando también el ganadero Miguel Reta. Tendremos los ojos puestos en el puerto de Santa María, donde las campanillas, la peineta y el perfume han abarrotado los tendidos, esta vez sí, para ver, entre otros, a un Daniel Luque que está intratable y que está echando la que es seguramente la temporada de su vida. Tendremos también los ojos puestos en José Fernando Molina, que ya saben que ha ganado las nocturnas en las ventas en una final en la que a punto estuvo de salir por segunda vez a hombros en la primera plaza del mundo en esta temporada, y eso a las puertas de la alternativa, que la toma en Albacete. ¿Será el premio a las nocturnas entrar en otoño? Tendría que entrar como matador de toros. Ya lo veremos. Y tendremos también, como no, los ojos puestos en Alicante. Bueno, ahí más que los ojos tendremos puestos los oídos, para que nos cuenten los que hayan estado lo que ha pasado con José Tomás, porque estaba prohibido grabar y difundir. Estaba también prohibido acercarse al torero, cordón policial mediante, oiga. En definitiva, que el halo de misterio de José Tomás se ha vuelto más áspero que nunca. Y claro está que es un grandioso torero, eso nadie lo puede negar. Claro está que mueve montañas y masas, mueve muchas masas. Que acaba el papel en horas, pero también es cierto que la tauromaquia necesita algo más del de Galapagar, y hay que decirlo. No sabemos si más festejos, si más apertura mediática, pero algo más necesitamos, eso seguro. Cuando José Tomás volvió con el mismo misterio que hoy, era noticia cada tarde suya, y no hablamos de noticia aquí en un programa taurino de radio ni en un portal taurino, era noticia de telediario y noticia de portada de periódico, pero cada vez eso cuesta más, a no ser de que sea aficionado el que se sienta delante de la cámara o el director de algún periódico. ¿Qué tanto bien haría José Tomás en abrirse? En abrirse un poco, no mucho. No hay que pedirle que mate 40 ni que dé docenas de entrevistas todos los años, pero algo, un mínimo, no solo le vendría bien a la tauromaquia, también seguramente le vendría bien a él. Tendrá sus razones, eso no lo dudamos, es el camino y el modelo que él ha elegido, y desde luego que no le va, pero que nada mal. Si fuera un cualquiera, pues oye, lo mismo nos daría, no hablaríamos de esto. En su hambre manda él. En el hambre de cada uno manda cada uno, pero tratándose de un torero de ese calibre, tratándose de una figura de esa envergadura, se echan en falta ciertas cosas, algunas cosas, porque también eso, también abrirse, es parte del hecho de ser figura del toreo.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Julito Martínez, ¿qué tal? Julio, ¿cómo lo llevas?
¿Qué pasa, Mardomingo? De maravilla. ¿Tal? Estamos de moda los de Albacete, ya lo sabes.
Sí, está de moda Albacete. Joder, ya te digo, ¿eh?
Novilleros, matadores, sí, sí. No, ganaderos,
Albacete,
periodistas, por supuesto.
Huele a feria de Albacete ya,
Un mes.
Queda un mes justo,
el
7
de
¿no?
septiembre empieza. El 8 las corridas.
Muy bien.
Además con 3 de Albacete, como no podía ser menos.
Claro, hombre, estaría bueno.
En otro sitio dirían, no, es que ponen a los locales. Nosotros los ponemos y orgullosos.
Estaría bueno
orgullosos.
Que los pusieran, claro que sí. Si no los ponen en Albacete, ¿dónde los
¿dónde van, los van a poner?
Bienvenida a un tour. A ver, Gonzalo, ¿en qué punto de la geografía española estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mar Domingo. ¿Y qué tal, Julio?
Suena carretera, ¿eh?
Sí. Aquí vamos, casi en furgoneta de cuadrilla, de regreso a Madrid después de una tarde tremenda.
Sí. ¿Cómo ha estado lo de Alicante? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues además de la expectación de siempre y esa fan zone que ha creado Nacho Lloret y su equipo en torno al acontecimiento de José Tomás, pues además de todo eso, de lo esperable, de lo artificial o de lo creado, pues luego en el ruedo ha habido muchísima verdad, especialmente con el segundo toro que llevaba el hierro de García Grande. Ha habido momentos al natural que han recordado al mejor José Tomás que desde el 2007 se ha convertido en una auténtica leyenda del toreo, especialmente Mar Domingo, con dos tandas de naturales de 8 y 10 muletazos que han sido extraordinarios y también en un tercer toro que le ha pegado una fuerte voltereta, un toro de Vitoria Noel Río,
sí.
y se ha vuelto a poner como antes del volteretón y se lo ha pasado igual de cerca. El conjunto de la tarde ha sido de mayor contenido que lo vivido en Jaén hace dos meses y sobre todo la sensación de un torero que ha recuperado el pulso y que siempre nos deja ganas de más, ¿no? De volverle a ver de forma más continuada.
Sí, la verdad es que, a día de hoy es la última que mata esta temporada, que sepamos, no lo sé.
Siempre dicen que pero cuando Jaén todo el mundo lo quería matar, no está para competir, no vale, claro. Ahora ya es el mejor otra vez. Sí. O sea, que se aclaren los antis.
Sí, claro. Bueno, que José Tomás es un torero grandioso, hemos visto algunas imágenes, algún vídeo se ha filtrado también. Y eso que, Gonzalo, porque había carteles en la plaza de que estaba prohibido grabar y difundir, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estaban...
¿No habrás grabado tú nada?
Que han llamado mucho la atención. Pues sí, la verdad...
Vaya, fíjate.
Mejor, estaba arroba policía escuchando el Toril,
Estaba, sí, sí. Estaba el equipo de José Tomás escuchando y ha dicho, quieto, Gonzalo, ¿dónde vas? Danos la ficha del festejo mientras recuperamos a Bienvenida.
Julio. Plaza de Toros de Alicante, toros de Juan Pedro Domé, García Grande, Vitoriano del Río y Domingo Hernández. En ese orden, José Tomás en solitario, ovación, dos orejas, oreja y ovación. O sea que tres orejas, puerta grande y ya nos hemos olvidado de lo de Jaén, supongo.
Sí, hombre, pues, yo creo que los devotos de
se alegró más la gente por el tomasista, fracaso, entre comillas, de Jaén que lo de hoy.
Hubo gente que sí.
Que ya es triste, ¿no?
Yo desde luego no me alegro del fracaso de ningún torero nunca, pero oye, hay quien esto se lo toma como si fuera un partido de fútbol, me da un poco la sensación, y se alegra de ciertos fracasos, igual que jalea ciertos triunfos, que igual tampoco se tendrían que jalear tanto, no lo sé.
¿Vendrá a Madrid? Esa es la pregunta, ¿no?
Hombre, yo creo que José Tomás se tiene que despedir, si se despide algún día.
¿Cómo lo tratarían en Madrid?
Que despedir en Madrid, ¿no?
Viendo cómo tratan a algún novillero.
¿Lo dices por alguien en especial?
Bueno, en general, viendo cómo va el año, pero quiero decir que igual a José Tomás vienen con la escopeta cargada por el hecho de que vuelva y ya no compite.
Sí, puede ser. A ver, Gonzalo, ¿te has recuperado de la caída?
Sí.
Estaba siendo demasiado sincero y la conexión no ha soportado tanta sinceridad, me da a mí la sensación, claro.
Efectivamente, he salido muy valiente de la plaza de Alicante.
Sí. Mira, te voy a volver a repetir la pregunta. Burlos,
pero de verdad que os digo que... No, lo que os estaba diciendo, que efectivamente había esos carteles, sí, que advertían de que no se podía grabar, pero luego no ha habido un celo expreso de evitar que se grabara. La verdad que ningún acomodador, nadie de seguridad ha estado impidiéndolo en ningún momento. Y bueno, pues hay que recordar que esa leyenda de que no se puede grabar viene en todas las entradas que compramos para los toros y no se arma tanto revuelo. Pero sí es verdad que esos carteles estaban puestos en diferentes puntos de los interiores de la Plaza de Toros de Alicante y bueno, pues sobre todo yo creo que eso es la anécdota, pero que lo que ha ocurrido hoy en el ruedo ha sido muy importante. Y la corrida de toros bien presentada, también en eso nos llamó la atención en Jaén, que siempre se ha cuidado mucho el toro en las corridas de José Tomás, y en Jaén pudo ahí bajar un punto. Y
vamos a intentar.
Hablando de presentación, ¿no?
Sí.
¿Cuántos toros decían que habían llevado 10 toros?
¿Estás por ahí, Gonzalo? Es que tenemos algún problemilla con la...
Sí, yo os oigo.
Vale, que nos decías que la corrida bien presentada, lo hablábamos antes Julio y yo, creo que habían llevado 10 toros, incluso alguno se había rechazado antes del festejo, lo cual da muestra de que no vale todo, ni aunque esté José Tomás anunciado, ¿no?
Efectivamente, la verdad que se ha visto una corrida de toros bien presentada para una plaza de segunda, incluso un punto superior, especialmente un toro de Domingo Hernández que podía haberse lidiado perfectamente en Sevilla. El de Victoriano, cerrando la cara, también tenía cuerpo y hechura suficiente como para plaza.
Ahí, es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, luego intentamos recuperar a Gonzalo. Más festejos que tenemos que repasar, que ha habido muchísimo en el día de hoy. ¿De Alicante a dónde, Julio?
Al puerto de Santa María, que luego iremos luego también. La última de la feria que ha organizado Carlos Zúñiga, yo creo que con éxito. No sé si tanto de entrada, pero sí en lo artístico. Hoy, un toro de Murube para Joao Ribeiro Teller, rejoneador, que ha cortado una oreja. Y seis de Juan Pedro Domé, que no han sido especialmente buenos, lo cual nos sorprende, o no debería sorprendernos, no lo sé, luego lo comentamos con más compañeros.
Sí.
Manzanares, José Mari Manzanares, ovación y oreja. Juan Ortega, ovación y dos orejas, con parmas por bulerías y todo lo que allí se sucede con este tipo de toreros. Con el capote ha estado sensacional, hay algún vídeo, allí sí dejan grabar. Y Pablo Aguado, oreja y ovación, también ha pinchado la puerta grande y dicen ha estado cumbre, luego lo cuenta Bayor. En Santa María del Mar, en Francia, toros de Vitorino Martín, en corrida homenaje a Vitorino Martín, con 20 minutos de retraso, por cierto, que la de Alicante también ha entrado con retraso.
¿Ah,
ya?
¿Sí?
Los toros ya no son puntuales.
Vaya.
Estamos perdiendo todo.
Lo que nos faltaba.
Clemente, oreja y oreja, Adrián Salén, que confirma aquí en Madrid el día 15 de agosto, oreja y ovación. Y el Rafi, silencio y dos orejas, en Villacañas, en Toledo, toro de Alcurrucén, televisada por la televisión pública castellano-manchega. Eugenio de Mora, que cada vez lo vemos menos, tres orejas. Gómez del Pilar, al que nos gustaría verlo más, otras tres orejas. Y Raúl Rivera, que no vemos casi nunca, pues tres orejas, bueno, y rabo, ahí está, pidiendo paso. En Socuéllamos, toros de Manuel Blázquez, y me he apuntado aquí porque es lo que he leído, afeitados los seis hasta el límite de los rejones.
Joder,
que pues como siempre lo decimos.
Lo decían las crónicas.
Como siempre lo decimos, no eran tan vehementes como yo, pero bueno, aquí tenemos libertad. El cordobés, tres orejas, Fandi cuatro orejas, y David de Miranda, al que también nos gustaría ver más, cuatro orejas y rabo. Y un festejo muy, muy especial, en Coracora, en Perú, que nunca...
Hombre.
Cruzar el charco de vez en cuando. Toros de diferentes ganaderías de la comarca. He intentado buscar cuáles eran, pero me ha sido difícil.
Vaya.
En total eran 9 toros, se han lidiado 8. Te cuento por qué. Rafaelillo, ovación, ovación y dos orejas. Román, silencio, ovación y ovación. Joaquín Galdós, ovación, dos orejas. ¿Y qué crees que hizo en el noveno?
No lo sé.
Pues no hizo nada porque no lo pudo matar, porque se hizo de noche y no... Y no se veía en la plaza. Allí lo de hacer la luna no se lleva. Son muy legales.
A ver, hemos recuperado a Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Sí, es de película, macho.
Eso me recuerda cuando este invierno, seguro que te acuerdas, hablamos con Chechu, que estaba en Perú y nos contaba unas anécdotas maravillosas. Nos contó, entre otras cosas, que mató un toro que le salió malísimo, que se le venía el pecho, que no sé qué, y al salir le dijo el ganadero, joder, pues no entiendo por qué ha salido tan malo si cuando lo toreamos en el campo salió extraordinario. Es que no, pasan cosas.
Y de toros indultados, yo escuché en Perú de Octavio Chacón, indulta un toro, pues a lo mejor fue en Coracora. Y a la semana siguiente, ya como triunfador, va por ahí. Hombre, Octavio, qué bien estuviste el otro día. Sale, hace el paseillo y le echaron el toro que había indultado la semana anterior.
El mismo.
así salió.
Tremendo, tremendo. Venga, terminamos el repaso y te pregunto por lo de Alicante, Gonzalo. Más, Julio.
Rápidamente, Francia, en Millas. Novillos de Hubert Jonet, Olivier Fernay, Luc Jalabert, Tardieu, Cuyé y Camino de Santiago,
que
la última más sencilla. Diego Peseiro, vuelta al ruedo y ovación. Víctor Hernández, ovación y dos orejas, sigue triunfando Víctor Hernández. Y Clemente John, oreja y oreja, en Parentis-en-Born, también Francia, novillos de José Enrique Fraile de Valdefresno, José Fernando Molina, triunfador de las nocturnas, Silencio y Oreja, John Lamotte, Ovación y dos orejas, y Jorge Martínez, Ovación y Oreja, y por último, Sustons, también en Francia. Curioso este festejo también, cuatro novillos de Blohorn y dos de Camino de Santiago para la final. El caso es que en la misma tarde, los cuatro primeros novillos de Blohorn, para Solalito Oreja, Tristán Speak Ovación, Álvaro Burdiel Silencio, Cristian Parejo Oreja, y de los cuatro tenían que salir dos triunfadores y en el mismo festejo anda, hacían frente a los de Camino de Santiago, así que Solalito y Cristian Parejo han matado dos novillos de más y le ha cortado dos orejas a cada uno, así que qué triunfadores ex aequo, una cosa muy rara.
Qué curioso.
La Copa Chanel de Francia.
Sí, pero en el mismo día todo.
La Copa Castella.
Ahí se decide todo en el mismo día. Que, Gonzalo, nos decías de Alicante, que más allá de todo lo que rodea, de esa fanzón, de esos carteles de prohibido grabar, el cordón policial, que no sé si has pasado cerca del cordón policial, espero que demasiado cerca, no vaya a ser que te lleves un susto, que José Tomás ha estado extraordinario, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que se ha visto a un José Tomás en una versión extraordinaria, y muy centrado, yo creo que ha sido muy arreado. Lo de Jaén fue duro, yo creo que aunque creamos que es un torero que vive en su atmósfera y vive en su mundo, es muy consciente de lo que se habla de él y de las expectativas que despierta. Y a partir de ahí, pues ha sido una tarde de reencuentro con el José Tomás más templado, más puro. Y bueno, pues ha habido momentos con el capote extraordinarios, chicuelinas imposibles que sean más ajustadas, gaoneras de las suyas. Inicios de faena que ya te ponen casi de pie, que te predisponen a todo lo que viene después, y luego especialmente esas dos tandas de naturales que os contaba al principio del programa, que no sé, yo he perdido la cuenta, no sé si han sido 8 o 10 naturales seguidos, y ese toro de García Grande que respondía fenomenal a la exigencia, y bueno, pues un José Tomás muy centrado, bueno, muy exponiendo muchísimo y también toreando como solamente él sabe.
Déjame que salude a Jesús Bayort, que está, si no me equivoco, en el puerto de Santa María, que es un lugar maravilloso para estar en cualquier momento de tu vida, pero sin duda un domingo de agosto a las 11:15 de la noche, pues más todavía. Bayort, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis?
Sigues en el puerto, ¿no?
Acabo de salir de la plaza hace cuestión de 5 minutos y, bueno, una corrida que ha sido especialmente larga, porque había un rejoneador por delante, Ribeiro Tellez, hoy abría cartel precisamente para abrirle cartel a Manzanares, como todo el mundo ya conoce, es un torero que se opone a abrir cartel, a ser el primero de la terna, y en este caso pues ha tocado poner un rejoneador que, estando bastante correcto, siendo interesante la labor de este hombre, pues bueno, choca un poco en este cartel, y creemos, muchos somos de la opinión que a este, no es que haya echado gente, pero sí que no ha traído lo necesario o le ha restado interés a la tarde, porque era un rejoneador poco conocido en la zona, muy reconocido, eso sí, por los profesionales del mundo del caballo, pero claro, encajar a Ribeiro Tellez con Manzanares, Pablo Aguado y Juan Ortega en el puerto de Santa María es cuando menos es un tanto contraste,
sí,
raro.
Chirría un poco, no pega, la verdad. No pega.
¿Y va ha ido, bueno, va la gente puntual al festejo, o sabiendo que va el rejoneador, se espera un poco más fuera?
Bueno, no creo que hayan tardado en entrar, pero sí creo que si el cartel a lo mejor no ha despertado, que era evidente el interés mínimo esperado, el rejoneador ha hecho, ha aumentado quizás ese desinterés del público.
¿Y la ganadería puede ser que también?
Bueno, puede ser a lo mejor, pero sí que te digo que Juan Pedro, al menos en presentación, ha sido la más armónica, habiendo toros bastante altos y exagerados, fuera de tipo, de toda la feria del puerto. Carlos Zúñiga organizó una feria muy interesante sobre el papel, con todas las figuras, con ganaderías de postín. Estamos hablando de Núñez del Cubillo, de García Grande, de La Quinta, de Juan Pedro, ese desafío ganadero, Adolfo Martín, Cuadri, o sea, estamos hablando de grandes carteles que no han suscitado el interés esperado por el público, quitando esa tarde de Roca Rey, que por eso publicaba esta tarde en ABC un artículo sobre el interés que despertó ayer Roca Rey. Es que la tarde que más público ha habido no ha llegado a la mitad de plaza. Y al final es una evidencia bien que el público, ahora mismo la crisis que hay, se puede permitir una única tarde ir a los toros. Bien que aquí todos los años el problema que hay con el ayuntamiento, que saca muy tarde el pliego y no da tiempo a la empresa a trabajar necesaria como merece una plaza como el puerto. Claro. Y bien que hay toreros que a lo mejor pues no están en la mejor fase de sus carreras. Y en concreto, pues hoy se ha visto. Hoy, por ejemplo, teníamos a Manzanares, que ha pechado con el peor lote de la tarde. En concreto, un segundo toro. Bueno, el segundo no, quinto de la tarde, después del 3. Sí, el quinto de la tarde, muy duro ese toro. Un toro agalgado, muy alto. Pero aún así, Manzanares ha estado excesivo en cuanto a la medida y en cuanto a la técnica. Muy bruto, por momentos con los toques, muy ligero, sin terminar de al menos demostrar el pozo o la madurez que de un torero que roza ya los 20 años de alternativa. Después, claro, Juan Ortega ha cuajado muletazos de máxima categoría al sexto toro de la tarde, de la noche ya, pero ha tardado mucho en cogerle el aire al toro. Juan Ortega tiene quizás el mejor trazo ahora mismo del escalafón, tiene unas hechuras extraordinarias de torero, pero hay que dejársela puesta en la cara a los animales. No puede uno tardar tanto en acoplarse a un toro o en exponer o en jugársela. Y después Pablo Aguado pues no ha tenido un lote tampoco muy acorde, no ha terminado de tomar vuelo sus faenas, ha preocupado que por momentos ha cojeado otra vez, parece resentirse de la rodilla por la que fue operada la temporada pasada. Pero bueno, ya son tardes las que se acumulan la falta de triunfos que un torero necesita para que la temporada remonte. Más en concreto, la de Pablo Aguado, que no está siendo buena. Ayer la corrida de Núñez del Cubillo, pues quizás muy exagerada de hechura, de presentación, fuera de tipo, basta de estar talada. Y al final embistió el que medio tenía hechuras de embestir, que era un toro de Luque con el que estuvo soberbio, ahondando más en esa temporada pletórica que lleva.
Como anda Luque,
Y un primer toro de Roca. El resto de la corrida no sirvió nada. Y la verdad que es que Luque la temporada es para analizarla detenidamente. Está en un momento pletórico en el que encuentra a todo tipo de animales, le encuentra la manera de darle fiesta, como se dice coloquialmente.
Pero en Madrid no. Y es lo que pasa siempre.
Nos lo decía el otro día aquí Carlos Zúñiga, decía, la única pena es que las tres tardes de Madrid ha tenido muy mala suerte.
¿Quién lo puso en Madrid en esas tres tardes? Claro, es que...
Sí, yo creo que Luque...
Si voy a la guerra sin armas, es probable que por muy buen momento que esté y por mucha puntería que tengas y...
Sí, pero
no iba bien colocado las cosas. Claro. No creo que iba... Que no fuera de la manera que Luque, después de las temporadas que venía realizando, que fuera la categoría que merece. Y al final, pues, esas cosas se pagan, sí, es lo que ocurrió.
Claro.
Y bueno, pues al final el puerto termina la feria y dos temas preocupantes, que uno es el toro, que quizás ha pecado la armonía del toro clásico de esta plaza. Han salido corridas exageradas y fuera de tipo. Y el preocupante tirón taquillero, excepto esta tarde dicha de Roca Rey, muy poca expectación en las corridas de toros. Y eso sí es preocupante para una feria más que interesante que había planteado Carlos Zúñiga.
No, una feria más que interesante.
Con festejos y con todo, como ya he dicho, todas las figuras, todas las ganaderías importantes. Claro. Y eso preocupa. Y no. Después, bueno, pues imágenes muy positivas como esta de Luque, el capote ayer de Roca Rey, que le veo que le ha querido dar una vuelta de tuerca a su tauromaquia, que ya no se basa exclusivamente en los efectos especiales, que yo le llamo, ¿no? Esos recursos tan populistas, tan orejeros, sino que quiere buscar más el toreo fundamental. A la Verónica está intentando torear como nunca, más ajustado, echando los vuelos, que antes parecía como que esperaba a los animales con el capote más recogido y lo que hacía era abrirlos, desplazarlos, y ahora no, intenta mecérselo. Y bueno, pues es lo más positivo que podemos sacar de esta feria.
Bueno, pues
y
fíjate
además,
que
es... Escribano, que por cierto estuvo fantástico el viernes, que no quería dejarlo atrás.
Fíjate que es una... Lo que decías tú, Jesús, que joder, que la feria sobre el papel era más que atractiva... El lugar no puede ser más que atractivo, la fecha no puede ser más atractiva. Entonces hay cosillas en las que trabajar, pues tal vez bueno, lo que decías del pliego, las entradas es que salieron que, claro, hace dos días. Claro,
es que el problema es que Carlos Zúñiga no le pueden conceder la plaza, no lo sé decir exactamente, pero hace un mes y medio. Es que claro, las plazas de toros hay que trabajarlas con mucho tiempo.
Claro.
Hablar con las empresas, conseguir anunciantes, conseguir modos de conectar con el público de la zona, con turoperadores que trabajen aquí y sobre todo, bueno, una cosa que es importante y que yo siempre he visto que no trabajan bien las empresas, que es tener carteles, yo entiendo que el puerto de Santa María no lo puede tener antes de las Navidades, pero que el toreo sea un modo de regalar, no un modo de regalarle a un familiar una entrada. Es decir, te voy a regalar por Navidad o por tu cumpleaños que puedas ir a los toros el día 7 de agosto, pero para eso tengo que preverlo con tiempo. Claro. Un concierto, yo sé quién va a cantar en mi tierra, en Sevilla, dentro de 6 meses, de 7 meses, y yo no sé quién va a torear dentro de 3 semanas a 20 kilómetros.
Claro.
Y eso es una pena.
Pues sí, desde luego que sí. Una cosa es verdad, Carlos Zúñiga se ha emperrado con el puerto, y cuando Carlos Zúñiga se emperra con una plaza, si aunque le cueste funcionar, acaba funcionando. O sea, bueno, que hoy, ojalá que...
A ver, su hoja de servicio es muy buena y ha trabajado muy bien en muchas plazas y además es buen aficionado. Yo creo que tiene muy buen concepto del toro y siempre el toro, yo creo que ha sido santo y seña de sus plazas, ¿no? Un toro muy bien cuidado, muy armónico y muy en tipo de cada sitio. Aunque haya pecado esta vez en el puerto, lo que creo que merece es la confianza y el tiempo de poder trabajar esta plaza.
Eso es.
Y de conectar con la afición, que seguro que lo logra.
Seguro que sí. Pues ojalá. Bayor, buenas noches, descansa,
bueno,
amigo.
Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias.
Un abrazo. Oye, hablando de lugares exóticos y atractivos para ir a los toros, Gonzalo, ¿dónde has estado esta semana?
Pues esta semana he estado en Palma de Mallorca.
Joder, qué mal.
Sí, la verdad que el Coliseo Balear ha sido un gran descubrimiento para mí. Una plaza que tiene 92 años de historia, 11.000 localidades. Fíjate. Y bueno, pues la primera tarde se reunieron más de 4.000 aficionados y la segunda con Roca Rey, hablando del tirón que comentaba Bayor, más de 6.000 personas. Yo creo que hubo unas 6.800 o sí, cerca de 7.000 personas. Un ambiente impresionante, muchos aficionados de todas partes de España que están veraneando en la isla y se acercan a una noche de toros. Y bueno, pues una pena que las corridas un poco mal presentadas, tanto la de Salduendo como la de Luis Algarra, destacó sobre todo Roca Rey en la segunda tarde, que Manzanares también tuvo una faena de muy buena estética. Y la primera tarde con la corrida de Salduendo, pues nos quedamos un poco a medias porque en general fue una corrida que estuvo muy baja de raza y de poder. Y Rufo, en una temporada imparable, que entró sustituyendo a Morante.
Perdió el avión Morante, ¿no?
Sí, Morante se cayó a última hora, aliviando a la empresa de sus honorarios y, bueno, probablemente porque se resintió de esa lesión, como dijeron. Pero bueno, pues entró Rufo y la verdad que cayó muy bien en la plaza y en la afición.
Bueno, pues está bien. 11:27 de la noche, esto es El Toril, esto es Onda Madrid, un momento.
En El Toril, La Temesteca, con Manuel Temes.
No nos habíamos olvidado. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Como apuntabas el domingo pasado, tal vez las redes sociales han reavivado el debate sobre la integridad de la fiesta. Cualquiera con un smartphone juega a ser reportero gráfico, con el peligro que conlleva, ya que algunos pretenden encontrar en Huerta de Rey el toro de Pamplona. Pero es un debate que no se originó en Guijuelo con toros del Vellosino. Ha existido siempre, de manera más o menos descarada y con un control más o menos riguroso, pero generalmente se ha tapado en el burladero de la costumbre por los propios taurinos. Ya en el siglo XV, la reina Isabel la Católica sugería manipular las astas para hacer menos cruento el espectáculo y menos puro para los caballeros, aunque eso a ella le traía sin cuidado como ferviente antitaurina que era. Fue precisamente hace 70 años cuando el debate estuvo más candente que nunca, explotando tras la corrida de la Hispanidad en Madrid y las declaraciones de Antonio Bienvenida. Aquella tarde del 52 y a beneficio del Montepío de Toreros, tuvo lugar el festejo del año en la Monumental. Las crónicas hablaban de toros íntegros para lidiadores íntegros. Bienvenida formó tremendo lío a Gracioso y Guapito del Conde de la Corte y fue sacado a hombros junto a Juan Silvetti y Manolo Carmona. En un coloquio de la Escuela Oficial de Periodismo, en el programa radiofónico de Curro Meloja, seudónimo del periodista Carlos de Larra, y en el diario ABC, que se erigió en altavoz del debate, Bienvenida denunció el afeitado de los toros y manifestó su voluntad de torear únicamente toros en puntas. La temporada del 53 fue convulsa y su honestidad le costaría el boicot de buena parte del sector, ante un problema que alcanzó repercusión mundial. La revista Time incluso difamó a los toreros cuestionando sus méritos. La verdad es que los toros son una fiesta de tradición hasta para sus vicios. Ahora bien, el trapío es singular de encastes y cosos. La romana es contingente, pero la integridad es necesaria.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once y media de la noche de este domingo, 7 de agosto. Gonzalo, te sonaba la historia de la Temesteca de hoy, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy emotiva para mí escuchar a Temes hablar de esa reivindicación que tanto le costó a mi abuelo, porque sí, fue para él una época difícil de su carrera y de su vida, pero al mismo tiempo que tanta... yo creo que para él fue un gran logro, ¿no? A nivel personal, porque él lo había intentado arreglar de forma interna, pero bueno, el sector no le apoyó en ese momento, decidió hacerlo público y en gran medida se solventó ese abuso que se estaba cometiendo.
Y es uno de los grandes gestos para la historia, y eso que Antonio Bienvenida dejó unos pocos gestos para la historia, pero uno de los grandes gestos para la historia de un torero sin duda de leyenda. Oye, vamos a hablar con uno de los protagonistas del año en Madrid. En el aspecto ganadero, sin duda, el auténtico protagonista del año.
También son gestos lo que hace, porque hay que tener lo primero, dinero, cercados...
Afición, trabajo...
Pienso...
Hay que tener muchas cosas. Ricardo Gallardo, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos animales lleva lidiados este año en Madrid? ¿Lleva la cuenta?
Pues llevamos tres novillas y media y dos corridas.
Y todavía quedará alguna, ¿no?
Dos corridas y una novillada.
Dos corridas y una novillada queda todavía.
Si Dios quiere.
Joder. Siempre es un compromiso ir a Madrid, pero ir tantas veces a Madrid... no sé si el ganadero se sigue poniendo...
51 animales.
51 animales, fíjate. No sé si el ganadero se sigue poniendo todos los días nervioso o uno se termina por acostumbrar ya a lidiar en la primera plaza del mundo, Ricardo.
Lo que sí está claro es de que tú no sabes lo que va a lidiar, ni cómo lo va a lidiar, ni cómo va a ser. Los nerviosos por el momento que hay, y la incertidumbre y del pesar y el peligro que tiene para todos los que estamos allí, sobre todo los que se van a poner ahí delante, ¿no?
Claro, de momento.
La Plaza de Torre de Madrid es una plaza que tiene muchísima importancia, la que más importancia tiene.
Sí, desde luego.
Entonces, pues el tipo de animal que hay que traer, pues. Completamente casi distinto al 90% de los animales que se lidian en las otras plazas y esa importancia la tiene bien sean novillos o bien sean toros.
Si detrás de una corrida de toros para Madrid hay un trabajo tremendo de muchos años, de muchísimos días de trabajo, de estar mirando que todo esté bien, estar cuidando el más mínimo detalle... llevar tantas corridas de toros y tantas novilladas a Madrid, ¿cuánto trabajo hay detrás de una temporada como la 2022 que va a echar Fuente Imbro?
Hombre, lo primero que hay que tener es la ganadería que sea larga, ¿no? Que sea una ganadería corta, jamás en la vida puede hacer eso, por mucho que intente hacerlo y todo eso. Si no tiene una ganadería larga, no lo puede hacer. Y después, de que también dentro de esa ganadería larga esté un denominante de que es el tipo de toro de Madrid, porque el tipo de toro de Madrid no te lo puedes inventar, eso lo tienes que tener.
Claro.
A Madrid, ahí para venir a una corrida de toros tienes que tener 9 o 10 toros que si vas en Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro. ese toro pues por desgracia no sale mucho, ¿no? Como no esté marcado un poco la ganadería, en un tipo de toro que tenga el trapío. Lo mismo de cuerpo, ¿no? Porque todo el mundo habla de los pitones, entonces, pero después en Madrid es una cosa que no se puede equivocar uno, que el trapío del cuerpo también lo tiene que venir con los toros todo muy rematado y todo muy parejo y todo esto para que después llegue los reconocimientos y no tenga problemas. Y después esas caras de Madrid y ese formato de, y sobre todo el tufo del Toro de Madrid, el trapillo del Toro de Madrid es distinto, ¿no? Entonces, si no tiene una cantidad de toros que sea importante, no puede venir.
Claro. El balance de momento a 7 de agosto es positivo de la temporada, ¿no? Imagino, para el ganadero. Ha habido animales de muchísima nota.
Bueno, hombre, en Madrid mismo, quitando la primera corrida, que se nos apagó un poco, la segunda corrida hubo 4 toros. Vaya, yo firmaría y todas las veces que venga a Madrid venga con una corrida como que invitan 4 toros, como invitió ese día, después las novillas, las novillas han sido muy buenas, ¿no?
Ricardo, ¿qué tal, ganadero? A mí me llama la atención, recuerdo declaraciones suyas, no recuerdo a qué medio, en plena pandemia, que tuvo que quitar, si no la mitad de la ganadería, un número importantísimo de animales. Y viendo que sigue siendo el que más lidia, y ya no solo el que más, sino dónde los lidia, porque bueno, puedes lidiar muchas en plazas de carros, pero todos los animales en Madrid, en Pamplona, en plazas importantes. ¿Cuánto quitó y qué hubiese pasado si no hubiese quitado esa cantidad de animales en la pandemia?
Hombre, también es verdad que este año también hemos juntado un poco lo que es el resultado de los años, ¿no? Hay parte de este año y parte de los famosos 5 años que tanto se habla ahora, ¿no? Entonces, pues, si no existiese la pandemia, pues a lo mejor, en vez de 8 espectáculos y medio, pues fuéramos hecho 5 espectáculos o 5 y pico, ¿no? Sí. Pero ese conjunto de cosas son las que se reúnen, ¿no? Ya este año vamos a terminar ya con los 5 años, y ya para el año que viene, si vamos con 3, volvemos a Madrid con 3 corridas de toros, o 4 corridas de toros y 3 o 4 novillas, pues ya serán todas del mismo guarismo, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo.
Buenas noches, Ricardo.
Hola, Gonzalo, buenas noches.
En una entrevista me contaste que tenías 42 en aquella época sementales, que prácticamente una camada de sementales. Ahora, ¿en qué punto está esos padres de Fuente Imbro? Y,
no, ahora,
y también,
ahora es cuando tengo 40 y tanto. Antes tenía 66, 67.
Joder, fíjate.
Ahora cuando tengo 46 en sementales.
¿Y son esos 40 y tantos sementales toros que valdrían para Madrid? Quiero decir, ¿son los que te aportan el tipo de toro que exige Madrid?
Nosotros, nosotros jugamos con mucho en la ganadería, de una manera que tengo, que juego con mucho semental. Entonces, ten en cuenta de que yo, todas las veces que he ido a Madrid, pues como máximo, a lo mejor lo máximo que he tenido han sido 2 hermanos de padre. El resto han sido todos, y algunas veces como antes de ayer mismo, pues seis distintos, ¿no? 6 padres distintos, ¿no? Nosotros jugamos con muchísimos sementales, porque es una manía que yo tengo, se le puede poner el nombre que se quiera, ¿no? Yo me gusta tener la ganadería muy abierta de sementales, porque cuando cierras mucho las ganaderías con los sementales que tú crees que dan bien, los sementales que dan bien también tienen cosas muy raras, y como matan mucho lo raro y lo malo, aparece lo raro y lo malo después en conjunto, ¿no? Son cosas que cada uno tenemos, unos pensamientos y una historia. Unas veces no estarán acertados, y yo que me equivoco mucho, pues estoy equivocado casi siempre, ¿no? Pero es una manía que tengo y es la que estoy haciendo y la que sigo, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que hay sementales que dan más unos tipos de cara, como los tipos de cara de Madrid, que otros no lo dan, ¿no? Hay otros que se sementales que dan la cara más recogida, más estrecha, más con menos rapido, y esos sementales, pues los hijos muy difícil que vengan a Madrid, o puedan ir a Pamplona, puedan ir a Sevilla, o puedan ir a esos tipos de plazas, ¿no? Pero nosotros jugamos con muchísimos sementales, entonces pues de ahí nos van saliendo. Las madres también aportan.
Claro. Ganadero, nos decía que le queda una novillada y 2 corridas de toros, una de las corridas de toros el día 15, sí. La otra corrida de toros y la otra novillada para la feria de otoño, ya entiendo.
Otoño, ya para corrida de novillada en feria de otoño, sí. Muy es lo bien. Que está hablando ya. Uh-huh. Oye, que estaba hablando ya de hace tiempo, ¿no? Que no es cuestión de ahora.
Ricardo Gallardo, ganadero, que teníamos muchas ganas de hablar con usted, porque sin duda es uno de los grandes protagonistas del año en la plaza de toros más importante del mundo, y lo seguirá siendo. Así que a final de temporada, si le parece, le volvemos a llamar y hacemos balance de cómo ha ido.
Venga, pero
enhorabuena, vale. Enhorabuena y suerte para...
Venga, hasta luego.
para lo que venga. Julio, cuéntame, la última de Fuente Imbro fue la final de las novilladas que ganó tu paisano.
José Fernando Molina.
Toma ya.
Que volvía, sí, sí. Fueron tres y tres novillos. Tres, uno muy bueno, que fue el que le corta la oreja el novillero José Fernando Molina, y otros dos que sin ser extraordinarios, pues bueno, con las complicaciones lógicas de este tipo de toros, que aunque sean domec y todo lo que queramos son, y bueno, pues los novilleros no siempre están lo mejor que quieren. También cayó un diluvio con el novillo de Carerito, sí. El niño de las monjas, que bueno, estaba un pelín atropellado ahí, porque claro, los otros ya habían... Molina ya había cortado oreja, él le quedaba uno y era cortar oreja o no ganaba, con lo cual también a veces uno se atropella. Pero bueno, le tienen que poner una placa también a Ricardo Gallardo en las ventas. Joder, ¿cuántos ganaderos tienen placa en las ventas? Pero placa no por la mejor corrida de un año, sino
al mérito de Ricardo Gallardo, toda una vida lidiando en...
Este año es que van a ser 9 festejos.
Van a ser 9, claro. O sea, 4
hay
completas,
plazas de toros que no dan 9 festejos.
4 novilladas completas, 4 corridas de toros completas y media novillada, Gonzalo.
Eso es, acordaros de esa media novillada que remendó de Saltillo. Claro. Y bueno, me acuerdo ahora del azulejo que tiene en la Puerta Grande Victorino Martín.
Claro.
Pues yo creo que el recuerdo de la corrida del siglo. Pero desde luego que lo que está lidiando Fuente Imbro, por un lado, acapara mucho mercado, que es verdad que hace falta Madrid para sacar toros del campo de muchas ganaderías. Y en esa parte, pues yo creo que la empresa tira un poco del cajón desastre que es la ganadería Fuente Imbro, que tiene un número amplísimo de toros de plaza de primera, y creo que a veces se abusa. Creo que Fuente Imbro es una gran ganadería. Este año Roca Rey la mató en San Isidro, lo cual apunta a un salto cualitativo en los carteles también por parte de Fuente Imbro, la piden las figuras, pero creo que también es un abuso que lidie tanto en Madrid, eso por un lado. Y por otro lado, reconozco, como muy bien decía Julio, la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás de lidiar 9 veces en la Plaza de Toros de las Ventas.
Joder,
es innegociable, vamos.
Y la inversión que lleva, el dinero, el tiempo, el maíz.
Desde luego que sí, la cartera. Queríamos hablar con José Fernando Molina, que es el triunfador de las novilladas nocturnas de la Plaza de Toros de las Ventas. José Fernando, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por la tarde del jueves y también por la de hoy, porque estás volviendo de Francia, imagino, ¿no?
Sí, allí vamos en carretera, ya de vuelta.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo te viste el jueves?
Pues bueno, con muchísimos defectos, como siempre. Yo no me conformo con nada. Bueno, sí es cierto que hay momentos que llegué a sentir cosas que siempre he soñado, pero bueno, eso no vale, ¿no? También tuve en suerte un gran novillo que fue mi primero, y bueno, la verdad que contento, pero seguimos trabajando para no quedarnos ahí, ¿no? Sino para seguir creciendo y bueno, deseando de volver para demostrar una nueva imagen de mí.
Ya que hablas de volver, el premio a ser el triunfador será ponerte en Madrid, ¿no?
Bueno, eso no depende de mí. Creo que, bueno, lo escuché ayer, me parece que era el que ganara el certamen. Creo que tenía hueco en la novillada de otoño, creo, no lo sé.
Claro, pero tú en la novillada ya no puedes tener hueco. Puedes tener hueco de espectador, si quieren, pero la novillada no la puedes matar.
No, la novillada ya, por suerte, ya no. Y bueno, creo que volveré cuando mi apoderado y la empresa se cuadren y bueno, como he dicho, que deseando de que sea pronto.
José Fernando, tenías el cartel de uno de los grandes favoritos al certamen, porque justo antes de empezar el certamen se te ocurrió abrir la Puerta Grande de Madrid. ¿Te ha pesado alguna de las dos tardes, la primera novillada o la final? ¿Te ha pesado ese cartel de que la gente ya te hubiera cogido la matrícula, por así decirlo, y ya hablara de ti como diciendo, este es el chico que abrió el otro día la Puerta Grande?
Hombre, por supuesto, pesa porque bueno, no te quieres quedar ahí, una no es nada, siempre buscas pues un triunfo mayor, como he dicho antes, fue una nueva imagen, ¿no? Mejorada, pero bueno, no siempre nuestra la suerte de nuestra mano, ¿no? El día 4, en la final, pues mira, me tocó el mejor novillo de la novillada. No sé si estuve a la altura o no. Yo intenté hacer lo que sé, lo que de momento sé. El día de mañana no sé lo que haré, pero bueno. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Trabajando e intentando que bueno, sí es cierto que me pesó, me pesa, pero bueno, intentar diluirlo, ¿no? Con la ilusión de intentar ser el triunfador y bueno, el destino quiso que fuera así y muy contento.
Julio,
¿qué tal, torero? Enhorabuena. Tengo la sensación de que cuando estabas con ese segundo de Fuente Imbro, el primero de tu lote, cuando empieza la faena, toda la plaza o casi toda la plaza después del diluvio estaban muy contigo, estaban predispuestos a que aquello fuese para adelante y la cosa parecía que iba para tal, por el novillo, por cómo estabas tú, pero cuando aquello ya se ve que puede ser incluso de dos orejas, ya empiezan los gritos a destiempo, los cruzate, los esto, lo otro. Eso allá abajo, ¿cómo lo gestiona el torero?
Bueno, pues intentas ir a lo tuyo, ¿no? Que al final, o sea, estás expuesto a que la gente valore y critique lo que no le gusta, siempre pues desde pues con una razón, ¿no? No siempre estamos al gusto de todo el mundo, pero bueno, intentas hacer lo que puedes y lo que quieres con lo que tienes delante. Y bueno, que podría haber sido de dos, sí, perfectamente, porque el novillo fue un gran novillo. Me faltó matarlo bien, me faltaron muchas cosas, pero bueno, ahí quedó y como he dicho, pues deseando de volver para mostrar una nueva imagen de mí.
Gonzalo.
José Fernando, ¿te ha servido para algo la Puerta Grande?
Bueno, ya como miramos a de cara a la alternativa, pues es un nuevo camino, ¿no? Es una vuelta a empezar. Sí que me dicen que antiguamente cuando uno abría la Puerta Grande o cortaba una oreja en Madrid, le dabas tres vueltas a España, ¿no? Ahora incluso no te sale ni una novillada, ¿no? Cuando quieres hacerlo por el camino correcto. Si fuera por el camino que no se debe, pues lo mismo hubiese toreado después de la Puerta Grande, pues lo mismo 20 novilladas. Pero claro, cuando las cosas quieres hacerlas bien hechas, pues cuesta un poquito más, ¿no? ¿Me ha servido? Pues moralmente sí, y para mi carrera también, pero bueno, si hablamos de festejos, pues mi vida sigue igual, ¿no? Seguimos con la marcha que teníamos antes y ya pensando en la alternativa.
José Fernando, torero, que enhorabuena y mucha suerte para esa alternativa. ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais de viaje?
Pues estamos casi llegando a la frontera.
Casi llegando a la frontera. Bueno, todavía os queda un ratín. Buen viaje, ¿eh?
Muchísimas gracias por contarme conmigo.
Mucha suerte para la alternativa. 11:47 de la noche.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez.
Nos quedan 12 minutos de Toril y tengo muchas ganas de saludar a Francisco Javier Sánchez Vara. ¿Qué tal, torero? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Decía que tengo muchas ganas de saludarte para que nos cuentes cómo fue lo de ayer en Estella. Ya lo sabe la gente, lo saben los aficionados, han leído las crónicas, han visto fotos, han visto vídeos de esa corrida de toros en Estella, de Reta de Casta Navarra, en la que al final te tuviste que quedar tú solo al frente de cuatro, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una tarde Ahora, vista ya desde un poco la distancia, muy muy bonita, ¿no? Y muy importante para mí. En el momento muy complicada, porque el primer toro fue el que hirió al sobresaliente, a Chapurra, le pegó una cornada muy fuerte. Luego el segundo toro cogió a otro banderillero de la cuadrilla de mi compañero Imanol Sánchez. El cuarto toro le pegó la cornada a Imanol, en fin. El quinto toro cogió otro banderillero mío. Joder. Un poco una tarde complicada, ¿no? Pero bueno, ahí tuve la mente fría y la cabeza en mi sitio y pude sacar adelante la tarde.
Bueno, sacar adelante la tarde, cortaste tres orejas. Ojalá todas las tardes fueran así, ¿no?
Hombre, la verdad que por eso, que fue muy emotivo y muy bonito, pero muy complicado. Porque cuando se ponen, sabiendo cómo es este tipo de cómo son este tipo de corridas. Uh-huh. Y ya desde el primer toro, ver un compañero a la enfermería, se pone, hay que tener una fuerza mental grande para sí. no asustarte, ¿eh?
Desde, joder.
Luego la corrida era muy seria y muy astifina, muy agresiva. Y la verdad que bueno, pues me sirvieron los años de experiencia para no ahogarme.
Uh-huh. Déjame que salude también al ganadero, a Miguel Reta. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, pareja. ¿Cómo estáis?
Enhorabuena.
Bueno, gracias. Enhorabuena a ellos. ¿Qué? Como dice Javier, ellos son los gladiadores, ellos son los valientes.
Sí. ¿Cómo vio el ganadero la tarde de ayer?
Bueno, pues como dice Javier, ¿no? Complicada, emotiva, tensa, dura, en fin, pues todo lo que conlleva nuestra vida, tanto uh-huh. de ellos como de los nuestros, ¿no? Sí, fue algo emotivo, épico para algunos y muy duro para otros.
Uh-huh. Claro, no estamos acostumbrados vamos, por no decir que no lo vemos casi nunca, que son muy pocas las oportunidades que tenemos de ver corridas de este tipo y, joder, a uno le entra la curiosidad. Torero, ¿Cómo es la embestida de uno de Reta? ¿Cómo es el comportamiento delante de la muleta? Porque hemos visto fotografías. Estaba yo aquí con Julio en la redacción viendo fotografías, viendo una foto que tienes tú la muleta perfectamente planchada y el toro está pasándote con los pitones por encima de la cabeza.
Sí, prácticamente. Bueno, esa foto en concreto fue así, pero el toro tuvo unas cuantas embestidas en las que embistió bien, uh-huh. ¿no? Lo que sí que es cierto que es un tipo de... El toro que sale complicado es muy complicado. Y el toro que sale, que se deja, también es un toro complicado. ¿Qué es lo bueno? Que tiene una transmisión y una manera de llegar al público que lo hace un poco especial.
Claro.
En particular, tiene una cosa que para los toreros es muy importante. Que nadie de los que estaban en la plaza piensan por un momento... Vamos, pensaban, ahí no me pongo yo ni loco. Claro. Pues eso creo que es una cosa muy importante para los toreros, ¿no? Que... Porque hemos pasado de alguna manera de ser unos superhéroes a estar un poco devaluados, eso es cierto, no es la verdad, ¿no? Muchas veces la gente lo ve tan fácil que dicen, ahí me pongo yo también. Pues te aseguro que en una corrida de Miguel, hasta los propios toreros pensamos, no me pongo yo ahí ni loco, imagínate tú la gente que está en el tendido, ¿no? Y por eso le da, o por lo menos para mí me ha llenado mucho. Sí. Estoy muy contento, también yo conozco a Miguel... Y sé que lleva una lucha muy grande y con pasando también mil dificultades como todos. Y, por ejemplo, pues oye, la vuelta a rueda al toro de ayer, me imagino que él estará contento. A mí me ha servido.
No te puedes imaginar, Javier.
Me ha servido para poder llamar un poco la atención y decir, aquí estoy yo también. Que cuando sale este tipo de ganaderías, pues navego en ellas. O sea que... Bueno, espero que me sirva también.
Sí, hombre, está claro. Ganadero, te decía Javier, la vuelta al ruedo a ese toro, al tercero de la tarde, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué se siente al ver cómo le dan la vuelta al ruedo a uno de Reta?
Pues imagínate, yo no me lo creía. No me lo creía de todo corazón, ¿eh? Porque es que la vuelta al toro se la dio Javier, ¿no? No se la dio ni el toro ni el público, lo consiguió él. O sea, yo en casa les he dicho hoy cuando estábamos comiendo que tengo muy claro que una placa en la entrada a la finca se la tenemos que hacer a Javier, porque es que él es el que está tirando del carro. vamos en un equipo, que Javier te lo he dicho siempre. No es verdad, porque es que esto es muy complicado,
sí.
Ya no solamente por los animales, por la lucha, es satisfactorio, pues imagínate, para nosotros es mucho, con una pelea de verdad, en muy poquito tiempo, pero transmitiendo, como dice Javier, esa verdad, ¿no? Esa verdad que vive el público, que aquello es algo superior. Entonces,
claro.
no es más que eso, transmitir la verdad. Y no hay más, no hay más. Claro. ¿Verdad?
Gonzalo.
Bueno, darle la enhorabuena a Sánchez Vara, porque creo que es un auténtico héroe, como bien decía la canción de la moda. Preguntarle, ¿estás dispuesta a matar otra derreta este año?
Vamos a ver, ahí está Miguel, que lo puede decir. Cuando me llamó para la corrida, en principio, oye Javier, a lo mejor vamos a lidiar mi corrida en Estella. Yo estaba en Portugal en el campo y pues fenomenal, Miguel. Y a la media hora le llamé y le dije, oye Miguel, que mira, que he pensado que voy a matar yo los 6. Para hacer la gesta de verdad y que pase lo que tenga que pasar. Que luego al final, pues, no pudo ser así, ¿no? ¿Cómo no voy a estar dispuesto si ya casi vamos de la mano?
Claro.
O sea, ha lidiado 2 corridas, las 2 se las he matado yo, he tenido la suerte de encontrarme con toros con tremendas dificultades, pero que me han empujado mucho para llamar la atención de la gente. Entonces, a pesar de la dificultad, yo creo que en la vida lo que hay que ser es agradecido. Y yo lo que estoy es agradecido totalmente, porque a lo mejor si no hubiera sido por reta, pues ahora mismo no estamos hablando nosotros, ¿no?
Miguel, ¿qué te queda en el campo para este año? ¿Te queda algo?
Bueno, yo tengo una camada muy chiquitita. Lo mío es un proyecto muy a largo plazo. Bueno, pues es una ganadería corta, seleccionando duramente, pues es las bases, ¿no? De lo que es la casta navarra, cuesta mucho y bueno, pues sí. Vamos poco a poco. La verdad es que me quedan animales, pero que yo creo que tenemos que ir paso a paso. Y de la mano de gente tan preparada y tan capaz como Javier, lo que vamos a hacer es ir poco a poco. Entonces, yo creo que iremos a, si Dios quiere, a poder hacer una corrida al año, poco a poco, y haciendo catas, porque esto es un proyecto para mis nietos, no es para nosotros. Entonces, vamos a tener que ir probando y haciendo tientas públicas, como digo yo, que nosotros no hacemos corridas, no hacemos tientas públicas, y con mucho tiempo, con mucha paciencia, y buscando a mis nietos y a los nietos de Javier, que los necesitaremos, está clarísimo.
Qué bonito sería que ese trabajo culminara, por ejemplo, en Pamplona.
Bueno, mi abuelo, ¿verdad?, decía que yo soñaba despierto, él era disléxico y decía, tú soñas despierto, hijo mío, y así, eso ya sería ya una locura, pero bueno, si Dios quiere lo verán, pero bueno, pero mucho, mucho, mucho más adelante.
Ojalá. Julito, una muy, muy rápida, que nos queda nada, un minuto.
Miguel, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que, por ejemplo, pensando en anunciar una corrida de reta en las ventas, tú crees que la afición, la empresa, la prensa, ¿el mundo del toro está preparado para ver una corrida de reta en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues ayer me sorprendió, porque yo siempre estaba centrado en Francia y siempre lo he dicho, lo he hablado mucho con Javier, pero ayer me sorprendió porque Javier llegó a unir, no Javier, en todo lo que allí ocurrió, a unir al folclore y al aficionado, a la gente que va de fiesta y a la gente que va a ver lo que nosotros como aficionados de verdad, ¿no?, queremos, porque cuando hay verdad, aquello llega al público. Y me encantó. Yo creo que sí, que puede llegar.
Ojalá que lo veamos. Miguel Reta, ganadero, Javier Sánchez Vara, torero, que enhorabuena a los dos y que ojalá que veamos esa dupla Reta Sánchez Vara muy pronto. Un abrazo.
Gracias a todos. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Adiós.
Gonzalo, que, joder, verlo en Pamplona o verlo en Madrid, es ver cosas diferentes, es ver cosas de antaño, ¿no?
Tenemos ya un torero, ahora faltan los otros dos.
Sí, claro. Bueno, se dice que la querías matar él solo. Dime, Gonzalo.
Yo prefiero que se quede en Estella, la verdad. Qué miedo, madre mía.
Cuanto más lejos. De esos no te pones delante tú, ¿eh?
Ni de coña, y espero que ningún torero que conozca.
Un abrazo fuerte, Gonzalo, buen viaje.
Muy fuerte, muchísimas gracias, compañero.
Julito, que hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo.
Mañana, bueno, por aquí, en los
El jueves me voy de rejones, el jueves.
Ah, el jueves tiene rejones, sí, es verdad, sí. Tenemos sí, rejones, sí. Rejones y vacaciones, en el caso de alguno. El domingo que viene, no se lo hemos preguntado a Gonzalo, pero el domingo que viene el Bienvenida Tour creo que llega a Galicia, nada menos, a Pontevedra, a la feria de... La Peregrina.
Ahí con los Lozanos. Eso sí, funciona bien. Si sí, lo manejan sí, los Lozanos. Eso
funciona bien. La Peregrina funciona bien. La Feria Taurina y la No Taurina.
Y la otra, como decía.
Y la otra también funciona bien. Un abrazo, Julito. Hasta
un abrazo.
El domingo que viene. Hasta el domingo que viene a todos los oyentes del Toril de Onda Madrid. Se quedan con Pole Position con Juanma Fernández. Adiós.